son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son noticias semanales, después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno ha establecido una prioridad de desarrollo para mejorar los recursos humanos en los próximos 5 años, dijo Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos Luhut Binsar Panjaitan. El gobierno de Gran Bretaña ofrece visitas sin visado a empresarios indonesios que representan a 23 empresas seleccionadas. Los jefes de las Autoridades Nacionales de Medicamentos de la Organización de Cooperación Islámica anunciaron la declaración de Jakarta durante su primera reunión en Jakarta el jueves. El Ministerio de Defensa declaró el jueves que las exportaciones de productos industriales de defensa alcanzaron los 284 millones de dólares de 2015 hasta 2018. El presidente indonesio Joko Widodo habló nuevamente sobre la necesidad de hijra o migración cuando se reunió con miles de miembros de las organizaciones juveniles islámicas ANSOR en Pekalongan, Jawa Central el jueves. Las noticias en detalle. El gobierno ha establecido una prioridad de desarrollo para mejorar los recursos humanos en los próximos 5 años, dijo el ministro coordinador de Asuntos Marítimos Luhut Binsar Panjaitan. Según Panjaitan, el gobierno asignará el 20% del presupuesto estatal para el desarrollo del sector educativo. Mientras tanto, la asignación del presupuesto estatal para el sector de la salud representará alrededor del 5%. El ministro reveló que la asignación de presupuesto para educación se dirigirá a la construcción de escuelas politécnicas y vocacionales, ya que actualmente las cifras son muy pequeñas. Panjaitan dijo que en 5 años el gobierno construirá escuelas politécnicas masivas. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos señaló además que, además de aumentar la capacidad de los recursos humanos, el gobierno continuará con el desarrollo de infraestructura, reformas burocráticas y legales, industrias que tienen valor añadido. En el sector de la salud, el gobierno está comprometido a reducir la tasa de retraso del crecimiento. Los síntomas de retraso en el crecimiento generalmente surgen debido al bajo acceso a los servicios de salud, agua limpia y alimentos nutritivos. El gobierno de Gran Bretaña ofrece visitas sin visado a empresarios indonesios que representan a 23 empresas seleccionadas. El embajador británico en Indonesia, Muajjam Malik, en Jakarta dijo el jueves que el criterio más importante es que las empresas contribuyan en gran medida a las relaciones económicas entre Indonesia y Gran Bretaña. Indonesia es el tercer país de Asia Pacífico que recibe el plan de negocios seleccionados después de China e India. Esto significa que, según Malik, su equipo considera importante el potencial de negocios en Indonesia, beneficioso para Gran Bretaña e Indonesia. Dominic Hardy, el director del Departamento de Visas Británicas para Asia Pacífico, dijo que en la actualidad solo hay 23 compañías seleccionadas, pero no es imposible que la cantidad aumente ya que Gran Bretaña haría una evaluación regular. Las empresas que recibirán las instalaciones de SBS son compañías británicas que tienen sucursales en Indonesia y compañías indonesias que tienen unidades en Gran Bretaña. Los jefes de las autoridades nacionales de medicamentos de la Organización de Cooperación Islámica anunciaron la declaración de Jakarta durante su primera reunión en Jakarta el jueves. La declaración contiene, entre otros, los esfuerzos para armonizar los estándares de vacuna y la autosuficiencia en medicamentos para los miembros de la Organización de Cooperación Islámica, UOCI. Penny Lukito, jefe de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos, dijo que a través de esta reunión se construyó una red para llevar a cabo funciones de regulación para obtener la disponibilidad de medicamentos seguros, cualitativos y útiles. Otras partes de la declaración subrayan la importancia de redefinir los puntos de vista sobre los medicamentos y vacunas halal o permitidas por el Islam. Ella dijo que la definición de halal en alimentos no era un problema porque hay muchas opciones disponibles. Lukito habló en compañía del subsecretario general de la OCHI, Muhammad Naim Khan, director ejecutivo de Arabia Saudita, Hisham S. Al-Jadeh, Mustafa Aymel Al-Nafi, una delegación miembro de Palestina, Markio Janeh Kaira, de Gambia y Kama Pradipta Isnomo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. Penny subrayó que la emergencia es una de las razones por las cuales las vacunas y los medicamentos deben ser redefinidos. La Organización Mundial de la Salud afirma que el 30% de la población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales, incluidas las vacunas. Esto también ocurre en los países miembros de la OCHI y su problema es similar, que es la capacidad limitada de producción de sus industrias farmacéuticas. Penny hizo hincapié en que la reunión se convertiría en el punto de partida para una mejor cooperación en el futuro, que se ha incluido en el plan de trabajo. Indonesia, agregó, podría tomar una iniciativa para que los países miembros de la Organización de Conferencia Islámica amplíen su acceso aprovechando las ventajas del país. La compañía farmacéutica Biofarma ha podido producir vacunas reconocidas por la OMS. El Ministerio de Defensa declaró el jueves que las exportaciones de productos industriales de defensa alcanzaron los 284.1 millones de dólares de 2015 hasta 2018. El contraalmirante Agus Setiadi, jefe de las instalaciones de defensa, dijo, al margen de un evento de discusión en la oficina del gobernador de Java Oriental en Surabaya, que, por otro lado, las ventas internas en el mismo periodo alcanzaron 5.4 billones de rupiah. La compañía Dirgantara Indonesia logró las exportaciones por un valor de 161 millones de dólares en forma de dos unidades de aviones CN-235. 35. A Senegal, 3 unidades de NS 212. A Vietnam, 2 unidades de NS 212 a Tailandia. La compañía PTPAL contribuyó con 86.9 millones de dólares a través de las exportaciones de 2 unidades del buque de Silif Strategic a Filipinas, mientras que la compañía Pindad exportó vehículos blindados, tanques, armas y municiones a Nua para satisfacer las necesidades de los países del sudeste asiático, África, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, Nigeria y Timor Oriental. Reveló que las exportaciones de la compañía Pindad están valuadas en 32.6 millones de dólares. Añadió que la compañía Lundin también realizó exportaciones a Rusia y Suecia en forma de barcos de Sirdar por valor de 3,6 millones de dólares. Para satisfacer las necesidades nacionales, señaló que las industrias de defensa vendieron productos por 1.83 billones de rupias. Señaló que la venta de productos industriales de defensa era una cuestión de orgullo, ya que demuestra la competencia global de Indonesia. El presidente Joko Widodo habló nuevamente sobre la necesidad de hidromigración cuando se reunió con miles de miembros de las organizaciones juveniles islámicas Ansor en Pekalongan, Java Central, el jueves por la noche. En la conmemoración del cumpleaños del profeta Mahoma, invitó a todos los miembros de Ansor a mantener istiqomah o, siendo consistente, a preservar la existencia del Estado Unitario de Indonesia y ayudar a dirigir a aquellos que desean hijrah o migración. Joko Widodo llamó a Ansor para invitar a las personas a pasar de ser egoístas a cuidar a los demás. El presidente Joko Widodo también pidió a Ansor que sea paciente para enfrentar los problemas y desafíos y que siempre ponga el interés del país por encima de los suyos. También les pidió que no se alejaran de clérigos y ulemas con respecto a los asuntos de la comunidad y la estadidad. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, Noticias semanales de Archipelago presenta información. Primero, Tanah Laut sostiene el mercado popular de 2018. El segundo es que Grebek Maulud en Madiun está amenizado por el desfile Gunungan Jaler y Estri. Terminamos noticias semanales del archipiélago con la información sobre el ministro de Turismo que facilita negocio a negocio o business to business de la industria de Lombok y Yogyakarta. El gobierno regional de Tanah Laut Kalimantan del Sur realizó el mercado folklórico de 2018 en la Plaza Pertasi Kencana Pelaihari el miércoles 21 de noviembre. Regente de Tanah Laut Sukamta dijo que Mercado Folklórico de 2018 es un evento anual para conmemorar el aniversario de la regencia de Tanah Laut. Dijo que la implementación del Mercado Folklórico de 2018 es diferente del año anterior, porque el evento se entrega a proveedores como implementador que se organiza en el grupo de PKL Uber Rezeki, o en inglés significa los vendedores persiguen la fortuna. El gobierno regional solo lo facilita. Asistieron al evento al regente adjunto de Tanah Laut, miembros de la Cámara Regional de Representantes de Tanah Laut, jefe de la Oficina de Cooperación de Pequeñas Empresas y Comercio de Tanah Laut. El gobierno de la ciudad de Madiun celebró el desfile de Gunungan Jaler y Estri. El desfile de los dos eventos fue la cima del evento Grebek Maulud para conmemorar el nacimiento del profeta Mahoma 14:40 Hijriah que se sintió el miércoles 20 de noviembre. El desfile tomó ruta en el antiguo parque de la mezquita hacia la plaza de la ciudad de Madión. Gunungan Jaler contiene verduras crudas mientras que Gunungan Estri contiene bocadillos. Después de desfilar, los dos eventos Gunungan fueron orados y luego tomados por la gente local. Creen que si conseguían obtener parte de Gunungan, obtendrían una bendición en su vida. El jefe de la sección de desarrollo histórico de la Oficina de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la ciudad de Madión, Sumiati, dijo que el desfile es una manifestación para imitar las enseñanzas del profeta Muhammad o Mahoma. Mientras tanto, el alcalde de Madión, Sugeng Rismianto, dijo que el desfile de Gunungan Jaler y Estri se ha convertido en un icono de turismo cultural religioso en Madión. En el futuro, para animar el nacimiento del profeta Mahoma, su equipo solicitará a las oficinas relacionadas que inviten a las pequeñas y medianas empresas a realizar actividades de bazar durante 3 días en la plaza de la ciudad de Madión. Terminamos noticias semanales con la información sobre el ministro de Turismo que facilita business to business de la industria de Lombok y Yogyakarta. La gran misión fue llevada a cabo por el agente turístico y operador turístico de Lombok, Nusa Tenggara Occidental en Yogyakarta. Facilitado por Ministerio de Turismo, hasta 20 agentes de turismo y operadores turísticos ofrecieron diversos tipos de paquetes turísticos a Lombok y Nusa Tenggara Occidental y afirmaron si el turismo de Nusa Tenggara Occidental se ha recuperado. El evento B2B se realizó en Tabletop y en la cena de gala de Asia que se celebró del 20 al 22 de noviembre de 2018. Jefe del equipo de trabajo de destino y promoción de recuperación de Nusa Tenggara Occidental, Farid Said, dijo que el equipo ha propuesto diversas actividades tanto para la recuperación del destino como para la promoción para acelerar la recuperación del turismo de Nusa Tenggara Occidental después del terremoto. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 24 de noviembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de noviembre del año 2012. En algunos países de Latinoamérica se celebra por primera vez el Día del Orgullo Primate, conmemorando la publicación del libro El origen de las especies del naturalista británico Charles Darwin y del descubrimiento de los restos fósiles de Lucy. La razón obedece a que ese día ocurrieron dos hechos claves para validar la teoría de la evolución, que es la explicación científica del origen del hombre y que no es aceptada por los religiosos y creacionistas. Estos dos hechos son que un 24 de noviembre de 1859 se publicó el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, y el descubrimiento el 24 de noviembre de 1974 en Etiopía de Lucy, una Australopithecus afarensis adulta de 3,2 millones de años de antigüedad. Como esta conmemoración contradice algunos dogmas religiosos que dicen que los humanos fuimos creados por una divinidad, muchos líderes religiosos se han dedicado a ridiculizar la idea de descender de un mono y, más grave aún, se han esforzado por subvalorar y tergiversar el conocimiento que se ha obtenido a partir del registro fósil, valiéndose del analfabetismo científico y fomentándolo. destacamos la importancia de reivindicar la ciencia, un día en el que los biólogos y paleontólogos pueden llamar la atención sobre nuestros orígenes, sobre el esfuerzo científico para conocer nuestro lugar en la naturaleza y para denunciar la pseudociencia creacionista. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de noviembre de 1976. En Turquía mueren más de 50.000 personas a causa de un terremoto. El 24 de noviembre de 1976 se registró en Turquía un sismo de 7 grados en la escala de Richter que produjo más de 50.000 muertos. El terremoto ocurrió a 20 kilómetros de la localidad turca de Elazığ, situada en el este del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor se originó a 11 kilómetros de profundidad. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 24 de noviembre del año 1969. Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron oficialmente el acuerdo SALT II. Se denomina SALT II a las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética para firmar acuerdos que limitaron la producción del misil balístico intercontinental, o ICBM. Cargadas con armas nucleares se iniciaron oficialmente en Helsinki en noviembre de 1969. Tras arduas negociaciones, Leonid Brezhnev, en nombre de la Unión Soviética, y Richard Nixon, en nombre de Estados Unidos, firmaron en Moscú los acuerdos SALT II en mayo de 1972. Este tratado ponía límite a la construcción de armamentos estratégicos y fijaba un número para los misiles intercontinentales y los lanzadores de misiles instalados en submarinos que poseían la Unión Soviética y los Estados Unidos. También prácticamente prohibía el establecimiento de sistemas de defensa antimisiles. Paradójicamente, estos acuerdos llevaban al equilibrio del terror, al absurdo. Para que la disuasión consiga impedir la guerra, era necesario que las dos superpotencias no trataran de defender a sus poblaciones de un ataque nuclear. La mutua destrucción asegurada era la única forma de impedir el conflicto. De cualquier manera, los acuerdos de SALT simbolizan la distensión. Es el fin de lo que los estadounidenses denominaron brinkmanship, o la política al borde del abismo, y la búsqueda de relaciones estables con el adversario socio. Fueron también la consagración de la bipolaridad. Los estadounidenses reconocieron definitivamente el acceso a la prioridad de la Unión Soviética. Estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Agricultura desarrolla productos agrícolas locales de Papua. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Agricultura o Kementan y los ministerios pertinentes llevan a cabo el desarrollo económico en las provincias de Papua y Papua Occidental a través de la industria local de productos agrícolas para aumentar la soberanía alimentaria en la región. El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas e Información Pública del Ministerio de Agricultura, Kuntoro Boga Andri, en Yakarta el miércoles, dijo que esto es de acuerdo con la instrucción presidencial número 9 del año 2017 sobre la aceleración del desarrollo del bienestar en ambas provincias. Guntoro Bogaandri explicó que el apoyo para el desarrollo de cultivos alimentarios se lleva a cabo en forma de cultivos de productos básicos, como unit pengolah pupuk organik o unidad de procesamiento de fertilizantes orgánicos, certificación, distribución de máquinas de molienda de arroz, así como equipos de la post cosecha y otros procesos. El Ministerio de Agricultura también ha asignado un presupuesto para actividades de desarrollo de arroz, arroz orgánico, maíz, soya, diversos manis y camotes, chalotes, ajos, chiles, naranjas, plantaciones estacionales como caña de azúcar y pachulí, y cultivos anuales de plantación, sagú, palma etcétera, coco, caucho, café y cacao, también kawasan rumah pangan lestari o zona de la casa de alimentación sostenible. Más allá, Guntoro Bogaandri dijo que se espera que las actividades de la zona de la casa de alimentación sostenible fomenten actividades para acelerar la diversificación y el consumo de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria de la comunidad. Esta actividad se lleva a cabo a través de la construcción de viveros, demonstration plot o parcelas de demostración y huertos escolares. Guntoro explicó que las actividades de la zona de la casa de alimentación sostenible priorizan los recursos locales, acompañados por la utilización del conocimiento local. En el año 2018, el Ministerio de Agricultura ha asignado un presupuesto de 115 mil millones de rupias para la zona de la Casa de Alimentación Sostenible para 2.300 grupos distribuidos en 33 provincias. Para Papúa y Papúa Occidental, la asignación presupuestaria total para esta actividad es de 8,65 mil millones de rupias. Las actividades realizadas para apoyar el desarrollo de los recursos humanos se realizan a través de Sekolah Lapang o Escuela de Campo, de 10 unidades en Papúa y 3 unidades en Papúa Occidental. Las escuelas de campo se llevan a cabo como un medio de aprendizaje compartido entre los trabajadores de extensión y los agricultores. Además de pasar por las escuelas de campo, las actividades de desarrollo de recursos humanos se realizan a través de la adaptación tecnológica de cada una de las dos unidades como una tecnología de transferencia de medios locales. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a disfrutar del café Sibu Sibu, café típico de las Molucas. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, además de la belleza del turismo, Indonesia también es popular por su delicioso café. Casi todas las regiones en Indonesia tienen un tipo distintivo de café con un aroma tentador. Una de ellas es la región de Maluku o las Molucas. Aunque no esta región no es una zona productora de café, Maluku tiene un café típico de las Molucas. Además, la gente de Maluku, especialmente Ambon, ya es famosa por su tradición de tomar café. Por lo general, en una cafetería, ellos beben café mientras hablan de manera casual sobre sus rutinas. Y este café típico de Maluku se llama café Sibu Sibu. Estimados oyentes, Sibu Sibu proviene del idioma Moluka, que significa brisa suave. Mientras que en idioma malayo Ambon, la cafetería de Sibu Sibu se llama Hail Buang Lanshik, que significa la casa para relajarse. Porque la gente de Maluku tiene una tradición de tomar café, así hay muchas cafeterías en Maluku. El café de Sibu Sibu generalmente es hecho del café robusta y se tritura de forma tradicional para no eliminar el aroma original del café. Estimados oyentes, únicamente en servirlo, el café Sibu Sibu se sirve de manera diferente al café en general. Una taza de café Sibu Sibu contiene trozos adicionales de semillas de ketapang y una mezcla de polvo pino, fino de clavo de olor y limón. Y también se le puede poner jengibre fuerte, rociada con almendras y leche condensada azucarada. Por lo tanto, cuando se beba, olerá un aroma fuerte y distintivo de café que usted nunca antes haya probado. Además de eso, una taza de café Sibu Sibu será aún más deliciosa si se bebe con pasteles pequeños amboneses, tales como los pasteles Kasbi, bocadillos hechos de puré de yuca con azúcar de palma, envueltos en hojas de coco. También hay tortas de koyabu, brother sagure, pulut siram. Es arroz pegajoso que se espolvorea con azúcar de palma o azúcar moreno. Otros bocadillos típicos para beber el café Sibu Sibu son los brownies canarios, las palomitas de maíz y los panqueques amboneses, que fueron influenciados por los portugueses y los holandeses cuando controlaron las Molucas en el siglo XV hasta XVII. Estimados oyentes, en las paredes de la cafetería se muestran fotografías de cantantes famosos de Ambon. Generalmente en estas cafeterías también hay música en vivo, que generalmente consiste en un grupo que incluye cantantes con canciones occidentales, indonesias y por supuesto canciones ambonesas. Tomar café en una cafetería o en la cafetería de Sibu Sibu hará que los visitantes sientan la atmósfera espesa del típico Ambon. Desde el inicio de la entrada, generalmente ustedes lo recibirán un jojaro jojaro o una criada con un traje típico de Maluku. En la cafetería ellos pueden relajarse escuchando música mientras disfrutan del café Sibu Sibu, que se cree proporciona paz al mismo tiempo que restaura una condición corporal cansada después de un día de trabajo. Estimados oyentes, según el cual que ha probado el café de Sibu Sibu, el sabor de café es muy sabroso y contiene sebo de anhelo. Por lo general, las personas que han visitado querían volver para conectar recuerdos. Y eso fue nuestra experiencia gastronómica con Sibu Sibu, el típico café de Maluku. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea.
les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento de miscelánea. Esta edición de miscelánea presenta el tema de mantener la calidad de batik con SNI o Estándar Nacional Indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Batik es una de las riquezas artísticas y culturales de Indonesia, que ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o la UNESCO. Batik en sí mismo es un arte motriz al rascar la cera sobre un paño usando medios llamados chanting. Desde que la UNESCO lo reconociera, batik ha seguido creciendo y la comunidad lo utiliza cada vez más, no solo en Indonesia sino también en el mundo. En términos del proceso de fabricación, no solo se limita a batik pintado a mano, sino también a batik estampado o impreso y un producto mecanizado llamado batik de impresión. El tipo de tejido utilizado y la combinación es cada vez más diversa. El Centro de Artesanía y Batik, o BBKB, alienta a los pequeños y medianos jugadores de la industria que producen batik a seguir el Estándar Nacional de Indonesia, o SNI, para batik para que los productos tengan competitividad. El jefe de certificación y calibración del Centro de Artesanía de Batik en Yogyakarta, Retno Widyastuti, dijo que era importante para los artesanos de batik y los empresarios obtener la certificación de Estándar Nacional de Indonesia o SNI. Su objetivo es proporcionar protección contra la autenticidad del batik en varias regiones de Indonesia. Los productos de batik también requieren un estándar porque hay muchos batik artificiales. Esto fue dicho por Retno en Yogyakarta el viernes 16 de noviembre de 2018. Retno dijo que su oficina sirve de certificación para las partes que desean obtener SNI. También es necesario seleccionar los productos vendidos en Yogyakarta para mantener batik como patrimonio mundial. El batik artificial o falso está hecho de tela que está pegada, impresa y ya colorida. Según Retno, la certificación también tiene como objetivo fomentar la realización de productos de calidad de acuerdo con las normas. Cada industria pequeña y mediana puede tener más de un certificado SNI. Por ejemplo, uno para su batik artesanal, estampado y combinado. BBKB también emitió una marca batik para industria pequeña y mediana que cumple con los requisitos en forma de etiquetas fijadas en los productos para garantizar la calidad. El certificado de la marca batik es válido por 3 años y la industria pequeña y mediana será reevaluado para garantizar el producto. Al seguir y cumplir el Estándar Nacional Indonesia, se espera que batik, como una de las riquezas de la nación Indonesia, tenga garantizada su calidad y autenticidad. Bueno, estimados escuchas, este fue la miscelánea de hoy. Nos reuniremos de nuevo mañana con otro tema interesante. Hasta luego.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Oyente, RRI Service Voice of Indonesia con El Mundo Musical, un segmento que presenta la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos las canciones de cantante Terry. Para iniciar nuestro segmento mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Butiran Debu. Manténganse en sintonía con nosotros en www.vuenos.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz.
Kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia hingga tiba saatnya aku pun cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Oh, antara
Acabas de escuchar la primera canción titulada Butiran Debu, cantada por Teriana Fatia Shahab, o el conocido Teri. La canción describe el sentimiento de destrucción porque su amor es traicionado. Su sentimiento de amor que ha existido hasta ahora cambia a ser triste. La canción es la canción del humor, que fue bastante popular en año 2011. Un año después, Terry intentó volver a cantar con diferentes arreglos y su estilo típico. Esta cantante indonesia es un descendiente de los holandeses árabes y Minangkabau, Sumatra Occidental. Con su habilidad y voz fuerte, Terry se convierte en uno de los cantantes que se considera excelente en la industria musical de Indonesia. Bueno, les ponemos la otra canción de Terry titulada Janji Manismo, o Su Promesa Dulce. Oyentes todavía está hablando de Terry. La canción Janji Manismu fue cantada por Terry en su primer álbum en 2006 y se convirtió en la canción de éxito del álbum. Anteriormente, la canción fue popularizada por Aisyah, una cantante de Malasia. La canción ha logrado popularizar el nombre de Terry en la industria musical de Indonesia. La canción habla de alguien que está herido porque su amante ha roto su dulce promesa y se ha ido. Solo queda estar dolido y triste. La colaboración con voz fuerte y hermoso arreglo hace que la canción sea fácil de escuchar. Bueno, oyente, ese fue nuestro segmento del mundo musical de hoy. Para concluir nuestro segmento, escuchemos las siguientes dos canciones tituladas Kaula Segalanya o Eres Todo, una canción que fue popularizada por Ruth Sahanaya, seguida de Kemesraan. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Hanya kau seorang.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita.
Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu.
Kemesraan ini janganlah cepat berlalu.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.